para el siguiente apartado, permitirme utilizar como preámbulo a este punto una de las expresiones que tanto decimos: por desgracia, la historia se repite. Y me refiero a los santos inocentes de nuestros días. Quisiera comenzar este apartado del pregón lanzando unas preguntas. ¿Podemos realmente descubrir el valor que encierra una obra de arte si nos quedamos solamente en la belleza externa que desprende? ¿Acaso no quedaría incompleta nuestra contemplación de estos misterios si no dejamos aflorar nuestros sentimientos y procuramos que nos interpele el mensaje de fe que estos conllevan? Como personas creyentes, no podemos pasar con indiferencia ante una imagen que está siendo transmisora fiel de esa palabra de Dios, que aun habiendo pasado más de 2000 años, sigue siendo viva y eficaz para el que la escucha y quiere hacerla viva. Porque en el fondo, aunque los avances científicos, tecnológicos y mediáticos han avanzado a una velocidad vertiginosa, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, con sus mismas cualidades y virtudes, y a su vez con sus mismas miserias y debilidades. ¿Acaso han servido los avances tecnológicos para erradicar el odio o la violencia? ¿Acaso la técnica ha podido transformar el corazón del ser humano en un corazón más solidario, prefiero la palabra, más fraterno, más justo, más misericordioso con el que se equivoca? ¿Cuántos inocentes han sido y siguen siendo asesinados despiadadamente a lo largo de la historia? A veces nos pensamos que la historia podía haber tomado un giro copernicano después de Auschwitz, que el ser humano no podía volver a caer en la ceguera de semejante barbarie. Sin embargo, ¿cuántos inocentes siguen llenando las páginas de nuestros periódicos o las pantallas de nuestros ordenadores y televisores? El drama de tantas mujeres que por culpa de otros, que por culpa de otros tienen que emigrar huyendo de la hambruna. El triste hecho de que no nos interpele la urgencia de erradicar la enfermedad del ébola hasta que no hemos visto su amenaza cerca de nosotros. El que 47 mujeres hayan sido asesinadas por violencia de género en 2014 en nuestro país. El sufrimiento de tantos niños esclavizados, más de 8 millones de niños en el mundo son esclavos. Muchos son víctimas de la trata infantil y de la explotación sexual. Hay más de 200 millones de niños y niñas trabajadores, de los cuales 126 millones realizan trabajos peligrosos. Otros mueren al pisar minas explosivas o son utilizados como bombas humanas. La terrible situación de los cientos de niñas hasidíes secuestradas que estamos viendo estos días en la televisión. ¿Qué decir del terrible drama del aborto? ¿Cuántos niños no llegan a nacer porque no se les permite? Más de 100.000 al año en nuestro país. Porque le es sesgada la vida por mil motivos: la codicia de un jefe que solo piensa en los beneficios, la angustia de una muchacha que se siente sola y desamparada, la falta de una política que realmente apoye y ayude a las familias, el egoísmo de unas personas que solo piensan en el disfrute de una vida que creen que es solo suya, la maléfica avaricia de unas clínicas privadas que anteponen sus ingresos a la conciencia humana. Ante estas durísimas situaciones, no sabemos a quién aplicar concretamente el nombre de Herodes. Quizá haya demasiados en nuestro mundo. Y quizá todos nosotros participemos un poco de ese nombre cada vez que no actuamos lo suficiente. Lo cierto es que ahí está, vivo y actual el misterio del sufrimiento de tantos inocentes. Está claro que nuestro mundo sigue necesitando un cambio radical, un verdadero milagro, un vuelco en el corazón del ser humano que solo con la ayuda de Dios puede hacerse realidad. Quisiera continuar haciendo una exhortación a abrir los ojos, unos ojos especiales, distintos, los ojos de la fe. La fe en Jesucristo como una ventana a la esperanza. Decíamos al comienzo que el drama que representa la matanza de los inocentes es, por un lado, signo de encarnación. Dios irrumpe los avatares de nuestra historia con todas sus consecuencias. Por otro lado, es un signo de esperanza. De tener la certeza de que Jesús pueda escapar de la persecución de Herodes, constata el hecho de que el mal no tiene la última palabra, porque siempre, como a la Sagrada Familia, el Señor nos enviará ese ángel que nos sacará del dolor y de la angustia y nos abrirá la puerta de la esperanza. Esperanza que tiene un nombre: Jesucristo. El único que puede hacer el milagro de transformar nuestras vidas. Él es esa mano que se extiende para levantarnos de nuestra postración. Él es esa ventana que se abre para que su luz pueda entrar y disipar nuestras oscuridades y nuestras dudas. Esos brazos que nos acercan a la misericordia del Padre, abriéndose de par en par en la cruz para acogernos a todos. Esta es, hermanos, la esperanza a la que quisiera invitaros hoy a todos los jumillanos. Acabamos de comenzar la tercera semana de Adviento, en la semana llamada Semana de Gaudete, del regocijo. Que nuestro mayor regocijo tenga su fuente y su culmen en ese Dios que, haciéndose pequeño, ha querido engrandecer cuanto de noble y bueno hay en cada uno de nosotros. Pidamos pues al Señor que ese verdadero gozo, que no es otro que la esperanza de saberlo haciendo, naciendo en cada uno de nosotros, se haga realidad. Pidamos que cuando contemplemos los misterios de algún Belén, aprendamos a mirar con los ojos de Dios, a asomarnos por esa ventana de la esperanza que es su pesebre, y a dejar que sus rayos de luz iluminen de tal modo nuestros corazones que nos convirtamos en nuevos ángeles que conduzcan a los demás al encuentro con ese Dios Padre que nos ama entrañablemente a todos y que quiere que todos podamos disfrutar por igual de esa dignidad que nos confiere el ser sus hijos. Muchas gracias, que el Señor os conceda a todos los jumillanos una santa y feliz Navidad. Como el tema de la degollación lo veía un tema como muy serio para meter esas cuñas graciosas que llaman la atención y todas esas cosas hacen la gente esa sabia y preparada, pues entonces yo he hecho para el final una cosa más amena, quiero que esté muy atento, que no ríais, que es un cuento anónimo, vamos a dejarlo en que es anónimo, que habla un poco de Jumilla, que se llama Buscando al niño en Jumilla. Y dice: huyendo del viento frío que soplaba desde el Carche, se apresuró un pastorcillo a refugiarse en el valle. Llegó a un casón rodeado de olivos y recias cepas, y los dueños le obsequiaron con lo mejor de su mesa. Junta estaba la familia alrededor de la hornacha, rosigando algunos huesos de una cena ya avanzada. El pastorcillo miraba con cara desencajada, y es que andaba sin comer desde que alumbraba el alba. Mas el dueño de la casa a su hija mayor le dijo: da de cenar al pastor, que viene muy decaído. Y más ligeros que un rayo, la muchacha y su hermanico le sirvieron al pastor la solivica y el vino. La gachamiga en la mesa sirvió para romper el hielo y remataron la cena gazpacho y mortirihuelo. las pataticas en caldo, queso frito con tomate y el cabrito con ajico sirvieron para remate. Con los ojos como platos y la tripa a reventar, se preguntaba el pastor, ¿qué venían a celebrar? La señora de la casa, que vio su curiosidad, le preguntó si en la sierra no existía la Navidad. Sí, señora, dijo el joven, pero entre Esparto y Retama apenas llego a escuchar las campanas de Santa Ana. Pues deja aquí tu rebaño y apresúrate hasta el pueblo, que dicen que allí esta noche van a hacer un pequeñuelo. Yo nunca he entrado en Jumilla, seguro me he de perder, mas si usted bien me lo indica, sin rodeos llegaré. Ve a la iglesia de San Juan, que allí estará un angelillo que con gusto te guiará hasta el mismísimo niño. A San Juan llegó el pastor buscando angélico guía, mas su ilusión se truncó al verlo en una camilla. Y es que, en su anterior misión, sobrevolando Jumilla, se esfarró en una azotea y se rompió la gobarilla. No te preocupes, pastor, que aunque yo no te acompañe, para que encuentres al niño, mapa y brújula he de darte. El pastor, siguiendo el mapa, el rollo vino a pasar y preguntó por la calle de Don Ramón y Cajal. Nadie supo responderle y, siguiendo el papelillo, preguntó qué calle era de Cánovas del Castillo. Preguntó, ¿calle Tornero? Nadie supo darle señas, ni la Pérez de los Cobos, ni la calle Canalejas. Oiga, ¿y Álvaro Martínez? Yo no sé su paradero. ¿Roque Martínez tampoco? No le entiendo, caballero. El pastor, triste y cansado, al borde del desconsuelo, enfrente del Salvador, sentado encontró a un abuelo. Taciturno y tembloroso y con voz entrecortada, le preguntó al pobre anciano mientras el mapa mostraba. Hijo, ya es mala tu suerte. Vaya guía te ha gobernado. Ese más que mensajero tiene fama de licenciado. Es un ángel muy cotilla que se pasa la semana del jardín del rey Don Pedro al jardinico Las Ranas. Se nota que está en las nubes y no conoce Jumilla. Y no ha aprendido el Bausán, los dos nombres en la villa. Ande y vuelva a situarte en el jardín del rey Don Pedro y sube por las casicas a la calle de Loreto, luego por la calle Lerma hasta la calle El Capazo. Y si allí no haya respuesta, ve preguntando hacia abajo. Baja por la calle El Hielo hasta la calle La Feria y desde allí que te indiquen. Sube la calle Rodenas, luego giras a la izquierda la antepenúltima esquina y llegas con regocijo a la placica de arriba. Allí escucharán los cantos de ángeles y serafines glorificando al Señor del principio a los confines. El pastor así lo anduvo, tomó el canto como seña. La alabanza le guió a una bóveda pequeña. Inclinándose hacia el niño, como quien canta una nana, la torre de Santiago redoblaba sus campanas. Y el pastor, entusiasmado, no se pudo contener y quiso alabar al niño, pero no sabía qué hacer. Solo exclamó una palabra con escaso desparpajo: ¡Odo! ¡Qué niño tan lindo! Aunque hallarlo me ha costado. Y mirándolo pensaba con su humilde sonrisilla: el niño ya está en su casa y yo ya soy de Jumilla.